pero un 7, me ha gustado bastante el torneo, sí.
Vale, mira, así ha terminado la rueda de prensa de Luis Enrique hace tan solo unos segundos.
También una anécdota, pero lo has dicho a un compañero que venía ahora, Xavi Alonso, no viene por un...
¿No viene?
No.
Me quedo más, si queréis.
Mañana sí, mañana sí, no... No viene por un problema con el vuelo, no sé si deduzco que no te habías enterado, que si te cambia algo, si te había pasado alguna vez o qué opinas. Gracias.
No cambia nada, para mí no cambia nada. No sabía lo del vuelo, espero que puedan llegar con normalidad y yo creo que con esta contestación ya hemos hecho 30 o 40 preguntas, ¿no? Vamos a acabar así el cuento. Nada más, gracias.
Si te había pasado alguna vez que no viniera un entrenador a la rueda de prensa, es que ¿qué voy a decir? Pues oye, si no viene porque se ha retrasado el avión, pues es que tiene razón, Luis Enrique, claro, ¿qué voy a hacer yo? Con esto ya termino el cuento, Miguelito, es que la verdad es que no tenía mucho sentido, ¿no? ¿Qué va a decir Luis Enrique de eso?
Ha estado bien, ha estado gracioso, ha respondido muy bien a todas las preguntas en tres idiomas y ha dicho que, aunque es culé, que el Real Madrid es el club más laureado del mundo y que lo seguirá siendo.
Sí,
así que a ver qué pasa mañana en esta batalla y a ver cuándo aterriza el Real Madrid, porque aunque seguimos preguntando a la gente de la FIFA si se cancela la rueda de prensa de Xabi Alonso y la de los jugadores, el Madrid ya dice que sí, que se lo ha comunicado a la FIFA. Estamos esperando la respuesta del organismo, pero vamos, yo creo que no va a haber atención a la prensa en la noche de hoy.
Perfecto. Gracias, Miguel. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Información en los servicios informativos de la cadena COPE durante la madrugada de a qué hora aterriza el Real Madrid en Nueva York. Maldini, muchísimas gracias. Mañana disfrutamos del partido. Un abrazo.
Partidazo, tremendo. Un abrazo.
Adiós.
A todos.
Hasta Chao. Luego.
Y es momento a estas horas para nuestro mensaje de Winamax en el Mundial de Clubes. Abrimos winamax.es y vemos las cuotas que tenemos para el partidazo de mañana de semifinales entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Mira, ahí puedes apostar, por ejemplo, que el Real Madrid se clasifica y eso tiene una cuota en Winamax de 1,72 por cada euro apostado. O puedes apostar también a un resultado exacto y, por ejemplo, el 2-1 tiene una cuota de 10 euros por cada euro apostado. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Winamax, el mejor fútbol del mundo. Para este Mundial de Clubes, apuesta por Winamax.
Mañana, Winamax te ofrecerá todas las novedades y últimas noticias del Mundial de Clubes en el partidazo de COPE.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego desde las 8:30 de la tarde y a las 11:30, si no hay prórroga, nos escuchamos de nuevo en el partidazo y si no, nada más que acabe el partido, pues aquí estaremos para analizar esa gran cita entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Disfruten, descansen, se quedan con el pulpo poniendo las calles. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Ya estamos aquí después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y hoy te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana, como todos los días. Pero hasta entonces tenemos un magnífico programa de radio alejado de la política y en el que vosotros, la audiencia, los ponedores, sois los protagonistas. Hoy, por ejemplo, en nuestro temazo, pues vamos a intentar entender por qué el tiempo está tan loco.
¡Piedras de hielo! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira qué tamaño! ¡Ha roto cosas!
Claro, es el sonido de un vídeo que se subió a TikTok una usuaria, NataliaX4, hace unos días. Por ejemplo, se alternan danas y olas de calor con una facilidad que no te puedes ni imaginar. Claro, es que si te das cuenta, pasamos de un extremo a otro casi como nada, como si tal cosa. Bueno, pues a más de uno, como le pasó a esta chica, el granizo le ha destrozado plantas, arbolitos, mobiliario de su terraza y también de su jardín. Menos mal que José Miguel Viñas es meteorólogo de Meteorred y, entre otras muchas cosas, pues participa con nuestro compañero César Lumbreras en Agropopular, en el programa de COPE que se emite los sábados por la mañana desde las 8:30 y hasta las 10. Vamos a ver cómo están las conexiones. José Miguel Viñas, muy buenas noches.
Buenas madrugadas, Pulpo.
Buenas madrugadas, claro que sí. Durante estas semanas hemos asistido, lo comentaba al principio, ¿no? Hemos asistido a fenómenos meteorológicos muy drásticos, ¿no? En menos de una hora hemos pasado de casi 40 grados a lluvias torrenciales con la bajada de temperatura. Claro, no tengo claro si esto es algo normal, que ha ocurrido en otros veranos, o si es algo anormal, no tengo ni idea, porque también el tema de los incendios provocados, claro, por esas nubes de gases, están abrumándonos a todo el mundo, ¿no? Como el de Lérida, por ejemplo, la semana pasada, con dos fallecidos, tela marinera, ¿eh?
Bien, que haya tormentas en verano, digamos que entra dentro de la normalidad. Siempre las ha habido, incluso que algunas de esas tormentas dejen tornados. Que se produzcan también incendios forestales, lamentablemente, pues es algo que ocurre también todos los años. Vemos que algunos años pues con mayor virulencia. Pero es verdad que estamos asistiendo dentro de este tipo de fenómenos a que tienen una magnitud mayor de la normal y un carácter más extraordinario, ¿no? Por ejemplo, y no es algo únicamente de España, se está observando en otras zonas del mundo, las tormentas que dejan ahora granizo, sí. Pues muchas de ellas, ese granizo tiene un tamaño bastante grande y llama la atención, como apuntabas, que estemos en un día pues, que pueda hacer un calor muy intenso y que de repente una tormenta no solamente deje algo de granizo, sino que prácticamente tapice el suelo de esas bolas ya de un cierto tamaño de hielo compacto, ¿no? Y en cuanto a los incendios, pues ahora mismo digamos que se dan muchos días unas condiciones en que el riesgo de que se propaguen con rapidez es muy grande y podemos llegar de vez en cuando a tener un incendio que se autoalimenta a sí mismo y con una extraordinaria velocidad puede llegar pues a rápidamente a calcinar muchísimas hectáreas, que es lo que hemos visto hace unos días, por ejemplo, en esa zona de Cataluña.
Sí, fíjate que has mencionado a este fuego, ¿no? Que mencionas a este fuego, que según he leído, despistó ni más ni menos que a los equipos de rescate y también de emergencia. Y parece ser que se vieron sorprendidos, sobre todo por la manera en la que se expandió, ¿no?
Sí, los técnicos en extinción de incendios ya desde hace algunos años se refieren a este tipo de incendios como de sexta generación. ¿Cuál es la diferencia con un incendio, digamos, convencional? Bueno, siempre hay un foco o varios focos y a partir de ahí son las condiciones meteorológicas y las condiciones que tiene el terreno, el que sea más o menos inflamable, lo que hace cómo evolucione ese incendio. Si, por ejemplo, tenemos una situación con vientos intensos, pues lógicamente la propagación y en la dirección que sopla el viento, pues de alguna manera se puede prever. Pero ¿qué ocurre con estos incendios de sexta generación? Al final se genera un foco de calor tan grande que el propio incendio tiene su propia dinámica que llega en un momento dado a desacoplarse de la propia dinámica atmosférica, es decir, genera unas nubes de tormenta alimentadas por ese calor extraordinario y esas tormentas hay veces que pueden moverse, y de hecho es lo que ha pasado en esta ocasión, en una dirección contraria a la que está soplando el viento, de manera que incluso con los modelos de predicción pues es muy difícil saber en las próximas 1 o 2 horas qué va a hacer el incendio y con mucha rapidez pues se extiende en una dirección por la propia dinámica que ha generado el propio incendio. Esto, como he apuntado al principio, pues no es un fenómeno que lo hayamos ya observado alguna vez en España, sino que en otros países también se está observando y de alguna manera está condicionado pues por este nuevo marco climático en el que estamos. Estamos pues con sequías ya casi permanentes, de vez en cuando temperaturas que están muy por encima de lo normal y eso pues hace que cuando haya esas situaciones de incendios pues haya más probabilidad de tener un incendio de estos.
Es tremendo. Leí la palabra pirocúmulo. ¿Esto exactamente qué es lo que es?
Sí, el pirocúmulo es efectivamente la nube de tipo cúmulo. Un cúmulo es una nube que al final puede evolucionar a una nube de tormenta, pero en este caso, a diferencia de una nube que no está asociada a un incendio y que simplemente crece hacia arriba por el calor que hay abajo en la superficie y en el suelo, en este caso el pirocúmulo está alimentado, por así decirlo, por el calor que genera el propio incendio. Por eso comentaba que estos incendios de sexta generación dan lugar a tormentas, es decir, a gigantescos pirocúmulos que una vez que eclosionan y llegan a tener miles de metros de altitud, pues dan lugar incluso a descargas eléctricas como una tormenta normal, pero en el seno del incendio forestal, avanzando con gran rapidez.
No, desde luego. Pero claro, en el fondo de lo que se trata, José Miguel, es el cambio climático del que se está produciendo en nuestro planeta y también creo que se está dando en el cielo, ¿no? Pero también en el suelo, con esa desertificación de la que nos estás aquí hablando en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Te quiero preguntar, José Miguel, a ojos de un experto como tú, si se observa el planeta desde muchos kilómetros, no sé qué aspecto ofrece, cómo se ven las cosas desde ahí arriba.
Bien, siempre ha habido lo que conocemos en meteorología como variabilidad, es decir, y de hecho ningún año se comporta exactamente igual que el anterior, ajustado a las estadísticas, a la climatología. Pero dentro de eso, lo que sí que se está observando es que está todo mucho más alterado. Lo que antes eran por las tormentas del verano, pues lo que estamos hablando, ahora se convierte en algunas de ellas en unas tormentas monstruosas, ¿no? Con ese granizo. O situaciones de lluvia, pues vemos que tienden a ser muy extremas, o lo contrario, nos tiramos una racha muy larga sin apenas haber lluvias y entramos en una sequía que en algunos lugares prácticamente en un visto y no visto se dan ya esas condiciones. Bueno, claro. Pues estas alteraciones se están reproduciendo por todo el mundo paralelamente a la subida inexorable de la temperatura. Esa es la principal evidencia del calentamiento global o del cambio climático, la subida de la temperatura, pero claro, estamos ya en un punto en el que los impactos, lo que conlleva esa subida, son todas estas alteraciones en la propia dinámica de la atmósfera. Y lo estamos viendo en forma de fenómenos extremos aquí en nuestro país, podríamos extenderlo a gran parte de Europa y a cualquier otra zona del mundo que se nos ocurra. Prácticamente no hay ninguna zona o lugar de la Tierra en que no se estén detectando este tipo de alteraciones sobre un comportamiento, entre comillas, normal.
No, desde luego que sí. Claro, también aquí las estaciones del año, José Miguel. De momento siguen las cuatro por las que nos regimos y que nos sabemos todos perfectamente cuándo comienzan, cuándo finalizan. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que pueden llegar, no sé, puede llegar un momento en que desaparezcan tal y como las conocemos ahora?
Bien, seguimos con cuatro estaciones, pero sí, digamos que sus fronteras se están un poco difuminando, porque lo que sería la estación del verano, los tres meses del verano, pues se están estirando hacia un lado y hacia otro. Ahora mismo es bastante normal y este año ha sido ya un ejemplo clarísimo que en pleno mes de mayo podemos tener ya un tiempo puramente veraniego y este año ha entrado muy fuerte el calor en el último tercio del mes de mayo. Y también estamos viendo en los últimos años casi ya prácticamente con una frecuencia anual como metidos ya mucho en septiembre, octubre, incluso a veces hasta en el mes de noviembre, pues tenemos unas anomalías de temperatura que nos llaman mucho la atención, unas temperaturas que serían más propias de en algún momento del periodo de estival o del verano. Claro, esto al final tiene como consecuencia que la estación primaveral y la estación otoñal pues se están perdiendo algo de definición, porque luego a lo mejor el otoño más o menos suave se prolonga y llegan unos fríos repentinos, pero que muchas veces son tardíos. Estamos en Navidades y todavía no hemos tenido sensación de frío y a lo mejor sí, a lo mejor llega el mes de enero y febrero y ahí sí que tenemos algunas semanas con lo que asociamos al tiempo invernal, pero ya rápidamente empieza ya a entrar un tiempo que tampoco es invernal. En definitiva, se mantienen en nuestras latitudes esas cuatro estaciones, pero están claramente dominando está dominando el tiempo que se parece más al verano o una primavera tardía, sí, o un otoño temprano, que lo que sería puramente primavera, puramente otoño o un invierno que se está reduciendo a la mínima expresión.
Es impresionante, sobre todo cómo nos lo cuentas y cómo nos lo estás haciendo entender, porque muchas veces decimos, pues eso está sucediendo porque la naturaleza es así. Pero hombre, si buceamos un poco y preguntamos a los expertos el por qué, nos fascinamos, ¿no? Porque aquí, José Miguel, dentro de las variaciones que estáis observando vosotros, los expertos, ¿podríamos decir que se establece como algún tipo de orden o son totalmente aleatorias?
Es difícil establecer así unos ciclos como muy periódicos, ¿no? Es decir, siempre sabemos que después del verano pues no hará tanto calor y antes o después entrará el frío, pero Lo único que observamos es lo que acabo de comentar, ¿no? Una tendencia, pues eso, a estirarse la época en la que asociamos un tiempo más veraniego que otra cosa, ¿no? Es verdad que todo esto viene de la mano de unos cambios que sí que se están observando cada vez con mayor frecuencia en el comportamiento del propio tiempo. Es decir, los tipos de tiempo que habitualmente nos afectan pues están variando. Ahora, por ejemplo, si pensamos en la península y en Baleares, no tanto Canarias, que está más al sur, en otras latitudes, pero en la península y en Baleares, en el área mediterránea en general, en todo el sur de Europa, hay un dominio cada vez mayor de un tiempo que podemos calificar ya de subtropical. Sin embargo, pues históricamente lo que teníamos era parte del año ese tiempo subtropical y parte del año un tiempo más polar, no necesariamente invernal, pero con entradas de aire polar que viene del norte. Y sin embargo, ahora eso cada vez escasea más. Y esto pues se está empezando a entender por el tipo de patrón de circulación atmosférica que está viendo, que estamos teniendo aquí en nuestro ámbito geográfico. Son una especie de ondas que se producen en la atmósfera. Y ese patrón que antes podía darse alguna vez, pues ahora es bastante más común. Por eso ahora se están de vez en cuando descolgando danas que nos llaman la atención. Empezamos a tener ya periodos de sequías recurrentes, aunque ahora pues esta primavera nos hemos salvado por los pelos, pero veníamos arrastrando una sequía tremenda en gran parte de España. Claro. Y este tipo de cosas se explican o empiezan a explicarse por estos patrones que sí que es verdad que empiezan a dominar en nuestro ámbito geográfico.
No, y lo has dicho, lo acabas de mencionar, y es que esto es así, ¿no? Las danas, ¿no? Las danas están aquí frente a la sequía, pero claro, ¿qué es lo que ocurre con el agua? ¿En qué situación, por ejemplo, nos encontramos en este momento? ¿Se está, por ejemplo, compensando la falta de agua de los embalses con las lluvias torrenciales? ¿Somos conscientes de todo eso o no?
Claro, el problema es que, efectivamente, las reservas hídricas, afortunadamente, pues vamos a llegar al final del verano con unos porcentajes bastante mejores que los que tuvimos los años anteriores. Pero como estamos casi permanentemente con temperaturas por encima de la media, ahora en verano exageradamente por encima, como acabamos de ver en la reciente ola de calor, pero en general durante todo el año, en todas las estaciones prácticamente tenemos momentos en los que las temperaturas siempre están por encima de la media, pues una de las consecuencias de eso no es que haga algo más de calor, es que hay mucha más evaporación. Por eso, si se encadenan varias semanas seguidas, por ejemplo, este otoño, que no llueve, con esa evaporación mayor, pues lo normal es que empiecen a caer en picado las reservas hídricas de nuevo. Eso no significa que ya necesariamente entremos en una nueva sequía. Pero esas condiciones próximas a la sequía, pues seguramente que se van a volver a dar por el tipo de comportamiento que tiene ahora la atmósfera, lo que te estaba explicando hace un rato.
Esto, la verdad que están las cosas como para reflexionar y sobre todo para tomárnoslo muy en serio, de verdad, José Miguel. Yo te imagino todo el día mirando al cielo. Yo no sé si esto es así o no es así, o estoy totalmente equivocado, no sabría decirte.
Bueno, a cada meteorólogo imagino que tiene su método. Es verdad que en esta sociedad tecnológica que tenemos, pues como bien sabéis, sabe toda la audiencia, o se imagina, pues manejamos modelos matemáticos muy sofisticados. Nuestro trabajo en gran parte es conectado al ordenador, igual que muchas otras actividades. Pero esa parte de, en un momento dado, mirar al cielo, comprobar si lo que crees que puede pasar en el corto plazo donde tú vives, en este caso una predicción local, va a cumplirse, sigue siendo muy válido. Es decir, yo todos los días efectivamente miro muchas veces por la ventana si estoy en casa hacia arriba. Y ahora, por ejemplo, en verano con estas tormentas, pues aunque estoy pendiente más o menos se pueden descargar, pero antes de estar mirando ya las imágenes que tenemos de radar, los modelos que manejamos, pues ese contacto visual para mí es también muy interesante y me aporta también bastante conocimiento, porque al final el cielo pues también nos está informando por el tipo de nubes que aparecen, por cómo vemos que evolucionan, de principalmente la evolución a corto plazo en el lugar donde estás. Ya no tanto, claro, si yo miro por la ventana de mi casa en Madrid, pues no puedo saber si está llegando una tormenta a Santander. Para conocer eso ya necesito mirar pues otra serie de herramientas, ¿no?, por el ordenador. Pero desde luego que la predicción local sigue siendo muy importante. Mirar hacia arriba, efectivamente.
Bueno, que por cierto, eso es lo que han hecho toda la vida los pastores, ¿no?, y también la gente de los pueblos.
Efectivamente, y esas personas del ámbito rural, que bueno, ahora ya no hay tantas, ¿no? Pero pues tradicionalmente gente del campo, agricultores, pastores, como apuntas, también la gente de la mar, pues siempre han estado muy pendientes del cielo y tienen un conocimiento arrastrado generaciones hacia atrás de esos comportamientos a escala local. Lo que ya no podemos es pensar que tienen como una intuición para saber qué va a pasar a largo plazo, porque incluso ni con el método científico se sabe, ¿no? Pero a corto plazo y a escala local, desde luego que un pastor o un ganadero o alguien que trabaja la tierra, pues es de fiar, porque su padre, su abuelo le comentaron seguro cosas que luego las ha ido certificando al mirar hacia arriba.
Desde luego que sí. Pues nos vamos a quedar con tu experiencia, la rural, y también con todo lo que nos aportáis los expertos como tú. Tú eres José Miguel Viñas, eres meteorólogo de Meteorred y, entre otras muchas cosas, pues eres colaborador, bueno, de nuestro compañero y amigo y maestro César Lumbreras aquí en COPE, en Agropopular. Así que muchísimas gracias por compartir tu sabiduría. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a ti, Pulpo. Ha sido un placer estar conversando a estas horas de un poquito de meteorología y bueno, un tema que siempre está de actualidad. Hasta
siempre,
la próxima.
Siempre es bueno. Muchísimas gracias, compañero. Muchísimas gracias. Pues como bien ha dicho José Miguel, ahora es verdad que existe una tecnología que permite afinar mucho toda esta información que se recoge en el mundo de la meteorología. Y un ejemplo, bueno, lo tenemos en los satélites, ¿no? Y de ellos vamos a hablar ahora porque son fundamentales. Francisco Tapiador es catedrático en física de la Tierra y nos confirma que uno de ellos se llama GPM y con él, bueno, pues se está trabajando desde hace ya 15 años.
Sí, es un satélite de la NASA que se lanzó ya hace unos años y que nos está proporcionando información de la precipitación en todo el planeta.
Claro, además hay que decir que los satélites están en continuo movimiento y, claro, están pasando pues por toda España.
Sí, bueno, pasa cada unos cuantos días por España y nos permite pues realizar medidas muy precisas de la precipitación que cae en zonas en las que no hay instrumentos, por ejemplo, las montañas. La red de AEMET tiene muchos pluviómetros, pero hay sitios en los que no cubre y eso, bueno, el satélite nos permite medir en esos lugares.
Uh-huh. Claro, ¿hasta cuánta precisión, por ejemplo, se puede tener en la predicción del tiempo? Por ejemplo, si tenemos un evento y queremos saber dónde va a llover con 2 o 3 meses de antelación, ¿eso es posible?
Eso va a ser prácticamente imposible. Es casi imposible, sí, porque la atmósfera es un sistema caótico. Uh-huh. Depende muchísimo de pequeñas variaciones en las condiciones iniciales, que es el término técnico. Entonces, con que varíe un poquito una cosa, ya se nos descabala todo y al final no sabemos si va a llover aquí o si va a llover en Sevilla o dónde va a llover. Eso va a ser prácticamente imposible. A 3 días podemos tener una estimación más o menos precisa de que, bueno, va a llover más o menos en este intervalo de tiempo y más o menos en esta zona. Pero a 2 meses es imposible, es imposible. Uh-huh. Tenemos grandes tendencias. Pues podemos decir, pues agosto va a ser más seco o va a ser menos seco que la media, pero saber exactamente dónde va a llover a 2 meses vista, 3 meses vista, y no va a ser posible en muchísimo tiempo, yo creo que nunca.
Ya. ¿Y qué otros trabajos asociados tiene el satélite? Porque seguro que tienen más juego, ¿no?
El GPM lo que hace es medir precipitación fundamentalmente, mide también rayos. Eso nos permite, pues bueno, saber exactamente cómo va a ser la evaporación, saber los cultivos cómo están de húmedos, saber si hay que regar o no hay que regar, saber si hay riesgo de que el agua vaya escurriendo y nos vaya a producir inundaciones. Pero eso es solo un satélite, es eso del GPM. Luego hay otros satélites que se dedican pues a estimar los cultivos, por ejemplo, saber cómo van los cultivos, si hay que echarle más nitrógeno o menos nitrógeno en una zona determinada. Otros miden la nieve, otros miden el hielo, otros miden los aerosoles, otros miden de la contaminación.
No, es que es súper importante esa faceta, ¿no? Que es la relativa a la contaminación. Me parece súper importante. Aunque es verdad que en ese sentido, pues todos los países a nivel mundial deberían unirse para luchar contra el cambio climático. Nosotros, por ejemplo, vamos avanzando, eso hay que reconocerlo, ¿no? Como nos cuenta Tapiador, pero es que hay otros que no.
Sí, bueno, yo lo vengo diciendo muchísimo desde hace muchísimo tiempo.
Ya.
Lo que haga España efectos de cambio en el modelo productivo, pues está muy bien, porque es intrínsecamente bueno respirar aire puro y beber agua limpia, eso está intrínsecamente bien, pero efectos de cambiar el clima para que esto no vaya donde va, pues no hacemos nada. O sea, lo que haga Rusia, lo que haga China, lo que haga la India, eso es lo fundamental y eso es lo importante. Nosotros somos un pequeño país que está en un rincón de Europa y lo que hagamos, bueno, pues es importante hacerlo por otras razones, pero no va a cambiar el mundo, ¿no? no nos vamos a volver locos, no vamos a cambiar el sistema productivo, no vamos a cambiar la economía pensando en una quimera. Nosotros no podemos hacer prácticamente nada.
Desde luego, nos vamos acercando a las 2 de la mañana, a la 1 en Canarias, pero me gustaría decir alto y claro que la tecnología, pues oye, pues puede tener un papel importante en la mejora del planeta por ese cambio climático del que estamos hablando. Hombre, yo no sé si ya están en marcha, por ejemplo, proyectos interesantes para paliar estas olas de calor, por ejemplo. ¿Hay qué nos puedes decir?
Sí, no, el CO2 ya está ahí y ya digamos que el clima ha pasado un punto de no retorno y ya no vamos a volver al clima que teníamos antes. Nos tenemos que acostumbrar a fenómenos extremos, nos tenemos que acostumbrar a que los ciclos de las temperaturas y las precipitaciones cambien, nos tenemos que acostumbrar a temperaturas muy altas en verano. Lo que tenemos que hacer ahora es mitigar esos efectos, ¿eh? Intentar, bueno, pues que no nos muramos de calor porque hay 50 grados y muchísima humedad, intentar buscar mecanismos, hay que intentar, bueno, pues obras públicas para el agua que va a caer de golpe, ese tipo de cosas. Ya hemos pasado la fase de intentar evitarlo, ahora ya estamos en la fase de aplicar, como decías, la tecnología para intentar solucionar esos problemas. Y hay mecanismos, hay proyectos de geoingeniería, inyectando pues aerosoles en la alta atmósfera y tal, que son muy germinales, porque eso es muy problemático también. Pero bueno, estamos pensando ya en tecnologías para intentar solventar este problema.
Qué interesante. Pues aquí has tenido a todo un catedrático en física de la Tierra, que me parece alucinante el trabajo de estas personas, que nos confirma que es uno de ellos, ¿no? Que se llama GPM, el que está funcionando a nivel mundial. Francisco Tapiador, catedrático en física de la Tierra. Bueno, pues esto está siendo nuestro temazo del día de hoy. Más que nada porque hoy te lanzo la siguiente pregunta a través de facebook.com/poniendolascalles. ¿Cómo has vivido las últimas tormentas y las olas de calor, por ejemplo? Cuéntanos también cómo llevas estos cambios de tiempo, los altibajos, las temperaturas, si te gusta que haga mucho calor en julio y que ya en agosto vaya bajando la temperatura y que no haga tanto calor. En fin, cuéntanoslo a través de facebook.com/poniendolascalles o a través del WhatsApp 662-942-605. Ahora vamos a actualizar la información y a partir de las 2 y 4 ya estaremos aquí de nuevo poniéndole las calles a esta jornada. Gracias por estar aquí en COPE.
Must be the one thing you were born without. I've been wasting my time.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Continúan los trabajos de extinción del incendio de Pauls.